Le damos la bienvenida a Margarita Trovato. Ella es abogada, forma parte del equipo del CELS y hay particularmente un estudio, un análisis que desde el CELS se ha emitido en estas últimas horas también, al igual que desde otros ámbitos de análisis, ¿sí? Aquí en nuestro país, y vamos a hablar precisamente con Margarita sobre este análisis que se está realizando desde lo que es el ámbito judicial y la causa AMIA y la decisión de la justicia de estas prácticamente últimas horas, casi del final de la semana pasada, ya de haber conectado oficialmente a la línea iraní como causante o como la que ordenó los atentados aquí en nuestro país, que sufrió no solamente la comunidad judía, sino toda Argentina, como fueron los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel. Margarita, un gusto desde aquí, desde Bahía Blanca, en recibirte en esta mañana lluviosa por aquí. Estamos con Maxi en la mesa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Por acá también lluvioso en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, ¿no? Completa, creo, la provincia de Buenos Aires hoy con lluvia, pero por supuesto el tema más importante a tratar tiene que ver con esta situación, ¿no?, que ahora ya la justicia ha dejado puesta de manifiesto sobre la mesa, y hay una opinión que vos tenés formada precisamente sobre esta decisión de la justicia, ¿no? A tu criterio, no está existiendo prueba judicial suficiente como para decir que la línea iraní ha sido la causante de los atentados aquí en Argentina.
Sí, exacto. A ver, voy un paso más atrás. Por favor. Que salió la semana pasada, como bien contaban ustedes, fueron salidos un conjunto de fallos de la Cámara de Casación, algunos sobre la investigación por el encubrimiento al atentado, es decir, las responsabilidades de los funcionarios en aquel momento políticos y judiciales que tenían de investigar lo que había ocurrido, y por otro lado un fallo en la causa por el atentado en sí mismo, en el que se confirma la absolución de Tejelin, el famoso armador de la Traffic, ¿no?, por su participación en el atentado, que se confirma que en efecto no se lo puede considerar partícipe. Esas, digamos, eran las dos cosas que tenía que revisar la Cámara de Casación. Por un lado, el rol de Tejelin, confirmar si en efecto se lo podía absolver o no, y revisar si estaban bien condenados, y en su caso bien impuestas las penas, de los responsables por el encubrimiento. Hasta ahí la parte jurídica, digamos, ¿no? Después, además de resolver esas cosas, el fallo, en realidad en su voto mayoritario, que es el de Mahi, que es al que después adhieren los otros jueces, hace un poco una disquisición sobre el rol de Irán, pero lo cierto que lo que hace es en realidad valorar información que ya estaba en la causa, que es sobre todo información de inteligencia, que vincula a Irán y hace, bueno, digamos, un posicionamiento, te diría, casi político del rol que tuvo Irán. Pero no podemos decir que haya habido iraníes juzgados y condenados, ¿no? No deja de ser una construcción sobre la prueba. En efecto, sí, es una hipótesis, por supuesto, es una hipótesis válida. Hay información, como te decía, sobre todo de inteligencia, es decir, con cierto grado de dificultad para comprobarla, pero hay información que hace posible sostener la hipótesis de Irán, pero también hace posible sostener otro, digamos, no es concluyente. Entonces, un poco mediáticamente estos fallos se presentaron como una condena cerrada a Irán, ¿no?, como una especie de caso cerrado, solucionado, cuando en realidad es una valoración más de la posible hipótesis de que haya sido Irán.
Bien, ¿por qué crees que esto se hace desde los medios de comunicación? ¿Hay una mala lectura del fallo, o hay alguna intencionalidad de poner a Irán como culpable de los atentados, del atentado a la AMIA?
Bueno, pueden ser las dos cosas, ¿no? Creo que también el fallo desde el juzgado, en realidad el comunicado de la Gacetilla de Prensa, ya que salió de tribunales, tenía un poco este relato. Entiendo que se alinea también, obviamente, con un contexto geopolítico particular, pero bueno, digamos, desde nuestro rol como abogados, patrocinantes de la familia, en el caso del CELS, lo hacemos ante la causa internacional, nuestro rol, digamos, es echar un poco de luz sobre lo que realmente dijo la justicia y dónde estamos parados, ¿no? A 30 años, la sociedad de las víctimas, seguimos sin saber nada realmente de qué pasó, no hay una sola persona detenida por el atentado. Quienes habían sido condenados por el encubrimiento, en algunos casos tuvieron ahora penas más bajas. Digo, me parece que esto, más allá de la lectura que podamos hacer, muestra sin dudas el fracaso, ¿no?, del aparato estatal para poder investigar y sancionar acorde.
En esta resolución también se bajó la pena a alguien.
Sí, hubo reducción de penas porque básicamente lo que hacen los jueces en este caso es, me voy a poner un poco técnica, pero absolver por la pista Siria, ¿no? En algún momento, al principio de la investigación, había surgido la posible conexión con Siria a través de Canor Edul, que era una persona cercana a la familia Menem. En su momento, el tribunal que juzgó el encubrimiento en el 2019 entendió que había habido un desvío adrede de esa pista, que se había decidido no investigarla. En este caso, la Cámara dice, bueno, no es tan evidente que se haya decidido no investigar la adrede, y entonces quienes estaban condenados por ese delito particular, en este caso les baja las penas. Entonces sí, hay varios que tienen penas menores. En el caso de Borañi, que era la esposa de Tejerlín, había sido condenada y ahora es absuelta, pero la buena noticia es que sí se mantienen, aunque sea con otras penas, las condenas de los principales imputados, que son el juez Galeano, los fiscales Mullen y Barbaquia, ¿no? Digo, si lo pensamos para ver un poco también el lado positivo, tener condenados efectivamente al juez y a los fiscales de la principal investigación del principal atentado que sufrió la Argentina no deja de ser un gran avance, por lo menos para las familiares, para las víctimas, ¿no?, que impulsaron los procesos.
A ver, yo siendo periodista, me inclino por cuando tenemos que decir algo por casos policiales, por casos de que tienen que ver con la justicia, nos inclinamos por decir lo que dictaminó la justicia. Pero en este caso hay un gran cuestionamiento por lo realizado por la justicia, ¿no? Porque se lo acusa de encubrimiento. ¿Cómo deberían informarse los ciudadanos a través nuestro si la justicia está permanentemente en duda hoy?
Y mira, yo te diría que un poco el caso AMIA es la muestra, ¿no?, de dificultades y de falencias históricas para la institucionalidad, ¿no?, en la Argentina, porque muestra los problemas y de alguna forma los intereses espurios que están en juego entre justicia federal, inteligencia, muchas veces también el rol de los medios. Para los familiares nucleados en memoria activa, que es a quienes representamos, fue una lucha desde el primer día poder ir más allá de lo que se decía públicamente e intentar entender un poco lo que estaba pasando en la causa. Y de hecho fue ahí cuando decidieron hacer la denuncia internacional, por entender que la Argentina estaba blindada en ese sentido, ¿no?, que la búsqueda de justicia era difícil. Pero si nos limitamos a ver estos últimos fallos, nosotros sacamos un comunicado que está disponible, el Chelsea Memoria Activa lo sacamos el sábado por la mañana, están en nuestras respectivas redes y sitios web, donde intentamos explicar un poco, en efecto, qué dice el fallo y qué no, que los fallos en realidad que salieron. Porque, digo, por ejemplo, la decisión sobre la absolución de Tejerlín es muy clara en el rol de Tejerlín, pero también en mandar a investigar al resto de los imputados, en seguir investigando, en seguir reconstruyendo, en seguir juntando pruebas sobre otras cuestiones. Digo, no quedarse solo con los titulares, sino intentar indagar un poquito más en las otras cosas, ¿no?, que también dicen estos fallos.
No sé si viste la película Descansar en Paz.
No la vi todavía.
Pero habla un poco sobre ese tema, ¿no? Ustedes como representantes de la familia, ¿todavía hay algunos casos de personas que no se sabe dónde están, si están desaparecidas? ¿Sigue habiendo algunos casos de eso?
Bueno, mira, se sabía hasta el momento que había 85 muertos y la última víctima de esos 85 fue recién identificada en el año 2017, si no me equivoco. A pesar de que sus restos, digamos, restos o cuestiones que permitían identificarlo, estaban en un depósito de la Policía Federal desde el día del atentado. Fue simplemente una negligencia de parte de quienes estaban a cargo de la investigación ir a investigar. Por eso también el énfasis en que sigue habiendo un montón de otras cuestiones para investigar, más allá de la responsabilidad de la conexión internacional, que tiene que ver con la conexión local, ¿no?, con qué pasó acá y con seguir reconstruyendo los momentos, los primeros momentos del atentado. O sea, pensemos que la familia de esa víctima, claro, estuvo casi más de 20 años sin poder saber si realmente había muerto, dónde estaba, que se sabía, ¿no? Digo, sin ni siquiera un pequeño rastro de verdad, ya ni siquiera de justicia, ¿no?
Bien, bueno, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir por parte del CELS?
Por parte del CELS, acá hago una pequeña aclaración. Nosotros, como decíamos antes, representamos a la familia en el plano internacional, con lo cual, por un lado, Memoria Activa va obviamente a apelar estos fallos ante la Corte, ¿no? Tribunal Constitucional que sigue. Nosotros, por nuestra parte, desde el CELS, en el caso internacional estamos a la espera de una sentencia ya de un fallo de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana es un órgano que, a diferencia de la Comisión Interamericana, que es por donde empieza el proceso internacional, que es un órgano más político, de negociación, donde se intenta llegar a una solución amistosa, digamos, a una instancia más política con el Estado, donde reconozca su responsabilidad y se comprometa voluntariamente, digamos, a cumplir sus obligaciones, que esto sucedió hace muchos años. Nosotros hoy ya estamos ante la Corte, que es el órgano de litigio, es el órgano contencioso que tiene el sistema interamericano, donde sus decisiones son obligatorias para la Argentina. Ya no es una cuestión política, ya no es una sugerencia, ya no es una recomendación, sino que son directivas puntuales que el Estado tiene que cumplir. Esa sentencia está próxima a salir, de hecho ya salió un comunicado web de la propia Corte anunciando que está ya deliberada y que se va a notificar en los próximos meses, calculamos que alrededor de la fecha del aniversario del atentado. Así que muy expectantes con este fallo, que yo creo que ese sí, a diferencia de este, como se estuvo diciendo, va a ser un fallo histórico, no solo porque en efecto va a quedar plasmado a través de la decisión de un órgano internacional los hechos, qué pasó, dónde el Estado encubrió, qué hizo y no debería hacer, sino también qué debería hacer para adelante. Que obviamente tiene que ver con juzgar y sancionar de manera acorde, penas que estén a la altura de los delitos cometidos, pero también otras cuestiones que tienen que ver con prevenir que se vuelva a repetir una historia así, y no me refiero solamente a la posibilidad de un atentado, sino también de su encubrimiento, ¿no? Asegurar que haya medidas institucionales que den fuerza suficiente para asegurar que no se puedan cubrir de la misma manera. Qué sé yo, reforma de las leyes de inteligencia, reforma de las leyes de acceso a la información pública para evitar el secreto y evitar de vuelta un pago como el que se hizo con fondos reservados de la CIDE que cambió la historia de la investigación. La creación de cuerpos especializados de investigación que tengan el nivel técnico suficiente para investigar este tipo de casos. Bueno, una serie de medidas que esperamos que la Corte se pronuncie, que lleven a la Argentina a tomar decisiones que lleven a cambios más profundos, justamente para evitar la repetición. Además, por supuesto, de la búsqueda de justicia.
Bien, bueno, muchas gracias, Margarita, por esta conversación con Radio Nacional Bahía Blanca.
No, por favor, gracias a ustedes por el interés.